Muy buenas noches a todas, todos y todes. Hoy es lunes de podcast. Hashtag mi amigo tóxico, nuestro tema de esta noche. Les habla Valentino Enrique Ramos con la mejor energía, como siempre, la mejor actitud para ustedes. Por cierto, por ahí un bro me estuvo diciendo que cómo es eso, que si acaso yo no he tenido experiencias tóxicas, me dijo, cuéntalas. Y sí, bro, las he tenido y creo que también en algún momento de mi vida he tenido actitudes tóxicas. Les contaré esta noche un babado mío, personal. Hoy en día he trabajado para lograr una forma de actuar que no sea impulsada por las pasiones o las emociones cuando éstas están en flagor. De ese modo, evito reproducir comportamientos tóxicos los cuales son una circunstancia que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Es importante para mí resaltar lo dicho desde el primer capítulo de esta temporada tóxica, que no existen las personas tóxicas, que existen personas con comportamientos tóxicos. Ojo, people, no podemos entrar a juzgar a alguien de forma deliberada y menos a patologizarla. Que por cierto, el 17 de octubre se celebró el Día Internacional de la Despatologización Trans. Se celebra el tercer sábado de octubre de cada año. Esta fecha fue impulsada hace unos años para enfocar la atención en la estigmatización que viven las personas trans en su quehacer cotidiano. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud, OMS, excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales. A pesar de ello, la clasificación internacional CIE continúa hablando de la transexualidad como una incongruencia de género en el listado de diagnósticos. Actualmente en Colombia y en algunos otros países, la ruta de atención en salud para acceder al tratamiento de reemplazo hormonal e inclusive en algunos países para acceder a la identidad, a la cédula de ciudadanía, a lo que sería aquí en este caso, es un requisito, y aquí en Colombia de forma obligatoria se requiere la certificación expedida por un psiquiatra para acceder al tratamiento de reemplazo hormonal. Tratar de enfermas a las personas solo por razón de su identidad es algo humillante. Además que ha sido esa la razón más fuerte en la permanencia de estigmas que afectan el diario vivir de las personas trans. La estigmatización, así como otras formas de violencia que a diario percibe una persona trans, es lo que finalmente termina afectando la salud mental, provocando estrés, ansiedad, depresión y otras que llevan en muchos casos al suicidio. Bueno, pero si a nivel del DSM y la CIE está, entre comillas, despatologizada desde el 2018, ¿por qué en Colombia aún nos piden la certificación de disforia ante el psiquiatra para acceder a la cita con endocrinología? Porque no ha entrado en vigencia, mis amores. Y hasta entonces, las cosas seguirán como están hasta ahora. La CIE-11 se presentó ante la Junta Ejecutiva en enero de 2019. En mayo de ese mismo año, a la Asamblea Mundial de la Salud, y tras su aprobación en estas instancias, los Estados miembros comenzarán a informar utilizando la CIE-11 desde el 1 de enero de 2022. Son miembros 194 países, entre otros Estados Unidos, Cuba, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Bolivia, Ecuador, Perú, entre otros. Entonces, ¿cambiará la ruta de atención en salud a partir de esa fecha? Yo dudo mucho que sea por iniciativa del propio Estado que cambie, ¿no? Como siempre, esa ha sido una tarea que hacen las ciudadanas y ciudadanos trans que están haciendo parte de las organizaciones sociales y como activistas independientes también que se dedican a esta lucha por reivindicación de los derechos, que precisamente no ha sido así solo en Colombia. Y bien, eso es lo que viene con respecto a la despatologización trans. Volviendo al tema de la noche, mi amigo tóxico, yo he tenido muchas amigas, amigos y amigues a lo largo de toda mi vida. Conservo a los amigos de la infancia, a esas maravillosas personas que conocí en la universidad y que aún hacen parte de mi vida, y a todas y todos los que han llegado en el ejercicio de mi vida profesional y social. Suelo ser bastante frío, poco afectivo, poco expresivo, y sin embargo cuando le agarro cariño a alguien es para toda la vida. Soy leal. Pero sí he tenido amistades tóxicas, les contaré, pero primero escuchemos la típica anécdota X.
La típica anécdota X es una historia real, contada por personas reales, de forma anónima, completamente anónima. Solo el gato conoce tus secretos.
Conocí a esa persona en un momento de mi vida en la que me encontraba sola y eso lo sentía y lo pensaba como algo negativo. Era una persona bastante inmadura a nivel emocional. Para ese entonces nunca había tenido ninguna relación amorosa ni afectiva. Y conocí a esta persona en un encuentro académico, universitario. Él era de otro país. Y el encuentro se desarrollaba aquí, en la ciudad donde vivo. Entonces nos conocimos. No hablamos mucho durante el evento. Él se quedó un tiempo más aquí en la ciudad. Y ahí es cuando nos acercamos. Me escribió a la red social, yo le respondí, me llamó la atención que me escribiera, como muy amablemente. De pronto me empezó a contar cosas personales, de pronto me empezó a contar como que se sentía mal, que estaba deprimido, que estaba aquí, que estaba lejos de su pareja, ya, y varias cosas. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, cansé de cosas. Y me pidió vernos físicamente. Entonces, ahí es cuando empieza todo, porque cuando nos vemos físicamente, pues, digamos que yo siento cierta atracción por esta persona, a pesar de que solamente éramos amigos. Entonces, yo misma me doy cuenta de eso, y creo que también. Pero de lo que se basó casi toda un poco lo que compartimos en ese momento, fue hablar de los problemas que tenía. Y de hecho lo ayudé bastante, lo ayudé con dinero, prestándole, lo ayudé alojándolo una vez aquí en mi casa, antes de que se vaya, porque ya no tenía mucho dinero, solo tenía para retornarse, y cosas así. Entonces, se ganó mi confianza, se ganó la confianza de mi familia, porque también los conoció, y total que años después, yo voy a visitar al país donde eres, y toda esa interacción bonita que teníamos aquí, como que empezó a cambiar un poco allá, porque, o sea, él sabía de mi identidad sexual, ¿no? Sabía de mi disidencia. Y como que siempre decía que, o sea, siempre se le salía el tema ahí, conservador, ¿no? De que, pero ¿por qué no estaba con una chica? ¿Pero por qué no estaba así con esto? Así. Siempre se le salía como su homofobia, su transfobia. Y siempre discutíamos por eso. Porque yo decía, si yo no te cuestiono nada, si no tienes que cuestionarme nada a mí. Y cuando estuve allá en su país, también conocí a su familia. Me gané también su confianza, entonces como que la amistad llegó a ser un poco más cercana. Y como que yo sentí también un cambio en él, porque, digamos, en su espacio, pues, muchas cosas se saben muy rápidamente. Y, por ejemplo, él nunca me presentó a ninguna de sus amistades, ni nunca me presentó a su entorno, o sea. Y eso me decía también algo, ¿no? Como que si tuviera cierta vergüenza, ¿no? O si no quisieran, no quisiera que pensaran mal de él, ¿no? Porque tiene un amigo así, que guay, como le dicen allá, a las mariconas. Entonces, ahí empezaron como los problemillas. Todo esto, nos trajo bastantes problemas, discutíamos de palabra, gritos, empezaron como cada vez a ser peor, y hasta que me volví a mi ciudad. En un tercer encuentro, que viene luego de muchas discusiones virtuales, de muchas peleas virtuales, de muchos insultos virtuales de ambas partes. La tercera vez que fue en un momento en el que ya había tenido dos relaciones sentimentales, las dos habían terminado mal y habían tenido como muchos elementos tóxicos de parte mía y de parte de mis parejas. Y como que esta persona de la que estoy tratando de rescatar, se dio cuenta de eso, ahora que lo veo desde ahora, se dio cuenta de eso, de esa debilidad que tenía en ese momento, esa vulnerabilidad, y me propuso un trabajo ilegal para ir a su país nuevamente. Entonces, a mí me costó bastante pensar esa propuesta, porque una que sabía todas las diferencias que tenía con él y todas las peleas que hemos tenido, pero la otra que sabía era que no tenía ahorita recursos y que simplemente quería irme del lugar donde estaba por todos los problemas que había tenido. Entonces opté por aceptar su propuesta. Lo hice, con mucho miedo pasé, logré llegar y gracias a que ese negocio salió bien, él cambió completamente su forma de ser conmigo. De pronto éramos otra vez mejores amigos, de pronto era más cariñoso, más efusivo, evidentemente porque yo le estaba dando dinero también a él, ¿no? En este negocio, sin querer hacerlo indirectamente. Entonces, yo noté ese cambio. Y de hecho ese cambio se mantuvo hasta cuando se acabó más o menos el dinero, o ya se empezaba a acabar más o menos el dinero que me pagaron por ese trabajo. Y ahí como que él empezó a cambiar otra vez, como que las diferencias empezaron a resaltar otra vez. Y era ahora un poco más fuerte porque ya veníamos conviviendo pues unas 2 o 3 semanas. Hasta ese entonces solamente nos habíamos visto a lo máximo una semana en las veces anteriores. Sí, más o menos. Pero esa vez ya estábamos conviviendo en el mismo espacio durante bastante tiempo. Entonces, la cosa es que todo eso y mi forma de ser un poco más libre y más contestataria en ese entonces, en esa tercera vez, no hizo que me callara, no hizo que aguantara, no hizo que no tomara en cuenta lo que él decía. Entonces, las peleas y los comentarios y los insultos eran de todos los días, literal. Y tanto así fue que llegó a amenazarme, ¿no? Con botarme de su casa si es que no lo respetaba, porque decía que al yo ser así y hacer así no estaba respetando ni a él ni a su casa. Entonces me hizo un ultimátum, algo así. Yo sentí que era una amenaza como de te voy a sacar a patadas, ¿no? Y no esperé que eso pasara, así que yo misma agarré mis maletas y me fui. Recuerdo muy bien esos últimos instantes en que lo vi físicamente, fue lo más traumático para mí porque tenía una gestualidad, un rostro, una energía súper súper fuerte y negativa. O sea, literal sentí que mi vida peligraba estando ahí. Y aún así tenía que tocarle la puerta de su habitación y decirle, necesito la llave para irme. Esperar a que salga, me abra la puerta y solamente irme en silencio, muerta de miedo. Salir a una ciudad donde no conocía a nadie, a buscar dónde quedarme, porque todavía no tenía planes de regresar a mi ciudad. Y esa es un poco mi experiencia con una amiga tóxica.
Amores, yo siento que cada anécdota que recibo es más tóxica que la anterior. People, ¿ustedes creen que vale la pena dañar una amistad teniendo sexo? ¿O creen ustedes que tener sexo entre amigos dañe la amistad o que por el contrario la fortalezca? Por cierto, hay un listado de anécdotas que para entonces va a tocar sacar otro episodio antes de que se nos acabe el tiempo de temporada, de solo anécdotas X. Con respecto a las amistades, ¿han notado que existen amigas y amigos que son muy difíciles de conservar, que cuesta mucho. Y me refiero en muchos sentidos, como el tiempo, dinero, paciencia, compromiso, salud mental, paz espiritual. Cuesta mucho sostener, sobrellevar esa amistad. Ahora bien, hay que diferenciar lo valioso y complicado de lo tormentoso y tóxico. Porque es muy diferente tener una amistad que vale la pena conservar pese a los obstáculos. Entre otras cosas porque estos siempre estarán presentes a lo largo de la vida y con cada relación que establezcamos. Y esto pese porque precisamente todas y todos y todes somos diferentes y pensamos diferente. Qué aburrida fuera la existencia si todos y todas y todes fuéramos iguales y pensáramos lo mismo. La amistad complicada versus la amistad tóxica. Bueno, la amistad tóxica va a exigir mucho de ti sin darte nada a cambio. Ese tipo de personas le hace perder la fe en la bondad humana a cualquiera. Es como quedarse sin nada que dar y sin ganas de intentarlo. En el recorrido de esta pequeña investigación acerca de este tema que estamos compartiendo, que son las amistades tóxicas, he encontrado un intento de definición de lo que significa un amigo tóxico. Entonces, veamos. Personas que nos roban la energía y la felicidad. Personas que abusan del concepto de amistad, exigiendo tiempo, compañía, inclusive los talentos, trabajos, toman de ti todo lo que pueden. Normalmente, una amistad tóxica se basa en el mero interés, además de obtener otras cosas de ti que no son solo materiales e inmateriales. Este tipo de amistades tóxicas recrean situaciones o de forma directa y descarada te hacen sentir tonta, inútil, inadecuada y con esto logran dañar tu autoestima sin que lo notes, de tal modo que es como hacerte sentir que te hacen un favor al ofrecerte su amistad, cuando de hecho es al revés. Los verdaderos amigos se apoyan mutuamente, se ayudan a crecer como persona. Son personas con quienes te sientes bien. ¿Cómo identificamos una amistad tóxica? Lo primero es, ¿cómo te hace sentir esa persona? Evaluar cómo te sientes cuando estás con esa persona. Tomar conciencia. Tomar la determinación de respetarse a sí mismo y finalmente tomar una decisión al respecto. ¿Sobre qué aspectos reflexionar? Vamos a ver unos ejemplos aquí. La verdadera amistad es empática con tus sentimientos. Una amistad tóxica es indiferente. Mientras le cuentas algo que te afecta, está más pendiente de su celular. Pregúntale a los 2 días a ver si se acuerda de qué hablaban siquiera. La verdadera amistad existe en respeto. Una amistad tóxica te tomará como el blanco de burlas, de humillaciones constantes, comentarios inapropiados con respecto a tu aspecto físico o tu estilo o las prendas de vestir que usas. La verdadera amistad disfruta argumentar a tu lado, mientras que la amistad tóxica solo querrá ganarte cada conversación que tengan. Una verdadera amistad te habla porque te extraña. Una amistad tóxica te habla porque te necesita. Una verdadera amistad te acepta como eres. Una amistad tóxica te quiere cambiar. Una verdadera amistad Entiende que necesitas tus tiempos. Una amistad tóxica solo desperdicia tu tiempo. Una verdadera amistad celebra junto a ti tus logros. Una amistad tóxica sentirá celos y envidia. En su misma actitud y comentarios te va a demostrar eso. Finalmente, una verdadera amistad entiende que tienes otros amigos, amigas y amigues. Una amistad tóxica quieres que sea su único amigo. En el próximo episodio vamos a contar las clases de amistades tóxicas, al tiempo que reflexionaremos un poco al respecto de la importancia de la autoevaluación de nuestros actos. De ese modo también podremos identificar qué comportamientos tenemos que sean tóxicos y a qué relaciones a nuestro alrededor están afectando. Ahora, escucharemos, bueno, más bien hablaré de nuestra relación famosa de esta noche, pero decidí no tratar una relación tóxica. Aunque hay muchísimas para escoger y muchísimas famosas, más que todo, quise traer una gran amistad descrita en la literatura: Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Es el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, escrita en 1876, y Las aventuras de Huckleberry Finn, que se presenta finalmente en los Estados Unidos en 1885, narrada por el propio y principal personaje, Huck. La obra se caracteriza por hacer una perfecta descripción de sus personajes, ambientando una sociedad del sur de los Estados Unidos a lo largo del río Mississippi. Personajes de espíritu libre, fantasioso, que rescatan los valores de la amistad, la lealtad y la honestidad. Esta amistad literaria encarna la metáfora de la libertad y la rebeldía. Tom y Huck preferían vivir mil veces de vagabundo, haciendo incontables proyectos descabellados que sometidos a la disciplina de la civilización. Este par de amigos, que llegaron incluso a hacerse pasar por muertos, en algunos análisis consultados en esta pequeña investigación que les comparto sobre el tema, apunta a que la historia de ambos amigos trae consigo una relación erótica entre los mismos, no propiamente dicha, pero sí se puede leer entre líneas dentro del contenido. En Las aventuras de Tom Sawyer, en el extranjero, Tom, Huck y Jim viajan en globo a través del océano, el Sahara y Egipto. En iguales términos, Huck, el narrador, expresa su emoción de estar alejado del mundo, rodeado solo por sus dos amigos, de este modo. Nos estamos acostumbrando al globo. El temor había desaparecido por completo y no queríamos estar en otra parte. Aquí arriba, en el cielo, todo era tranquilo y encantador. Bajo la luz del sol, satisfecho de comer y dormir, rodeado de cosas extrañas para ver sin que nadie te molestara, y sin tener que soportar gente antipática. Vivíamos los tres en vacaciones permanentes. De ninguna manera teníamos prisa por abandonar este paraíso y volver a la civilización. Y como lo prometido es deuda, pues les voy a contar. Esto fue algo que pasó en Barranquilla, en Año Nuevo, en un parque, con un par de amigos, unos hombres gays, que supuestamente eran amigos. Y ese día fue el día que me di cuenta que no, porque de hecho hubo una pelea muy fuerte que ni siquiera me incumbía, pero terminé hasta recibiendo un golpe. El hecho es que siento que fueron personas que aprovecharon cierta vulnerabilidad que yo tenía en mi vida en esos momentos. Y yo no había sentido tan fuerte y tan de cerca la transfobia como con este par de personas, de verdad, que no lo había sentido. Y es triste que se perciba de esta manera a veces. Ya no tengo la misma cara para mirarles, pero soy de los que da segundas oportunidades, pero me mantengo a la distancia. Y bien, esa fue mi experiencia que había que compartir a petición de mi bro por allá, que le mando besos y abrazos. Me despido de ustedes con la mejor energía, deseándoles una excelente semana a todas, todos y todes. También desearía pedirles esta noche que nos ayuden a crecer este canal y compartiendo los episodios con sus personas favoritas, con sus personas cercanas y con sus redes sociales. Recuerden que recibo audios de de martes a jueves en el +57 311 802 9255. Cada lunes en la noche estrena un nuevo episodio. El próximo episodio continuamos con la temática de mi amigo tóxico. Mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.